El ama de casa está harta de la vida, nuestra habitual sección, con numerosas monografías. La primera, recetas con nabos.
Ah, qué bueno, señora, bueno,
Nos llaman muchas señoras que dicen, ay, ¿qué puedo hacer con el nabo? El nabo, señora, es una hortaliza muy nutritiva que aporta vitaminas y es muy recomendable en infinidad de trastornos, etcétera.
Uh-huh. Le hago una pregunta.
El insomnio, por ejemplo.
La foto que acompaña la, la nota,
¿es un salero? Nabo. No, es un salero, se equivocaron.
Perfecto,
no. Pusieron la foto de un salero en la nota sobre el nabo y en la nota sobre el salero una otra foto.
No, sí, porque tenía los agujeros.
Sí, tenía demasiados es agujeritos.
Es muy raro eso. El nabo es rico, señora. Pero rico en minerales. Los de estación, es decir, lo que se compra en la estación, son tan tiernos que se te deshacen en la boca y pueden comerse crudos. Si no lo quiere comer crudo, señora, lo tiene que dejar en agua durante 20 minutos. Lo deja en remojo. Y después ya está.
Y el nabo ahí va trabajando solo.
Claro. Puede prepararse en ensalada, se puede rallar el nabo, igual que una zanahoria.
Exacto.
Si no, se corta en cubitos.
Es del estilo de la mandioca, una cosa así, ¿o no?
Algo así, algo así. Pues, otra forma de prepararse en puré. Pero lo mejor, el nabo tiene muchas propiedades curativas. Por ejemplo, cura el insomnio.
Ah, mire usted.
Usted, por ejemplo, no se puede dormir.
Yo tengo insomnio total.
Entonces, lo que a usted le está haciendo falta es precisamente esta hortaliza.
Usted, ¿y qué tiene que hacer?
Usted va al verdulero y le dice, tengo insomnio, y el tipo ya está manoteando...
Un nabo, dice el tipo.
Está manoteando
la
nabo.
Correspondiente hortaliza.
Está muy bien, sí.
Ya lo ven entrar, aquí le ya lo ven entrar, porque siempre tiene insomnio y va a comprar nabo toda la semana. Sí. Entonces el verdulero ve que viene y la manotea
sí.
La hortaliza para darse la guía.
Es más, lo dice, cuando yo paso la puerta dice, un nabo.
Sí, dice. Incluso como apodo, creo que en el negocio siempre hay un apodo interno para cada cliente,
ahí viene,
a él le dicen Gillespie.
Ahí viene eso.
Claro. Otra cosa que cura el nabo es el...
Es la vida va curando.
El dolor de cabeza.
Ah, sí.
El dolor de cabeza, se tiene que poner un nabo en cada 100. O en cada 200.
¿Pero de qué forma? ¿Cómo se pone?
Se raya.
Si usted se pone una vincha, así como Guillermo Vila, y cuando la vincha pasa por la 100, ahí le pone en cada 100... un nabo.
Ah.
¿Y qué, cuánto tiempo lo tengo que dejar?
Se lo deja ahí, digamos, una hora o dos.
No, no, pero
y
yo...
Y después usted a la hora toca. Toca ahí donde se puso y está hirviendo.
Pero si lo ve alguien, si lo ve alguien van a aparecer, parecen cuernos.
Sí,
si usted se pone los nabos.
Usted dice, parece un cuerno de cuernos, pero no. No lo es. Y entonces el nabo empieza a arder.
Hay un tema acá.
Sí.
Yo ando de acá para allá todo el tiempo durante
claro.
el día.
Y bueno, áteselo bien. Tiene miedo que se le escape el nabo.
Pero salgo a la calle, no puedo salir con los nabos en la cabeza.
¿Por qué no?
¿Pero por qué?
¿Qué me pongo un gorro de lana?
No,
no, salga así.
Una vincha bien prominente que le tape bien el nabo. Y usted sale y nadie se da cuenta.
Nadie se da cuenta.
Como algunos se ponen una papa en la 100, para también con el mismo fin,
sí.
Es mucho mejor el nabo, según este. Me ha dicho el mismo Rolón.
¿Y el nabo de qué tamaño tengo que elegir yo? ¿Chiquito puede ser?
Según. Aquí tenemos el australiano, y así.
Bueno, perfecto.
Bien, otra utilidad del nabo es para saber si va a llover.
¿Y cómo es eso, Alejandro?
Yo no sé, dicen, ¿no?
Pero
usted pone el nabo arriba en un plato.
Sí,
y,
sí.
¿Pelado?
Sí. Y si va a llover, el nabo se inclina a la izquierda. Y si va a ser buen tiempo, a la derecha. Ese es el secreto. ¿Vio esas casitas que venden que parecen mágicas?
¿Son con nabos esas?
Lo hacen con nabos. Lo hacen con nabos. Yo antes me parecía que... Yo, la primera vez que me dijeron que eso funcionaba así, casi me desmayo.
La cosa de loco, aparte...
Cuando llueve sale el tipo y cuando... Sí. O al revés. Pero cuando hace buen tiempo sale la mina. Y... Son cuentos. Son cuando cuentos. Vi, por ahí se puso a llover y salió el tipo. Incluso le revisé la casita.
Claro, a ver qué mecanismo tenía
este muchacho. Para ver si había alguno adentro. Que se estaban burlando de mí y había otro
había
amigo.
Había uno adentro, que estaba ahí, claro.
Rolón, por ejemplo, sí, adentro, haciendo salir
el muñequito ahí.
Y me dijo, no, es porque lo hacemos con nabo. Y el nabo tiene una propiedad tal que se inclina a la derecha o a la izquierda según llueva o el tiempo esté despejado. En el servicio meteorológico, ¿quién cree que es el que hace los pronósticos?
Cuando se pone sollozando al occidente, entonces...
Entonces es que llueve.
Es que llueve.
Es impresionante la propiedad que tiene. Yo no creí que era tan útil.
Dicen que aumenta la inteligencia también.
¿Pero de qué forma?
No lo sé. Así como lo hace... Así como la zanahoria mejora la vista, el nabo...
Comiéndolo,
sí. Te hace más inteligente.
Y cura el dolor de cabeza también.
Y cura el dolor de cabeza, lo hemos dicho. ¿Por qué se cree que se ponía este señor? El señor estuvo pasando vergüenza por todo Monte Grande con un nabo.
¿Quién, el señor?
Sí. Usted viene a preguntar de
toda la semana pasada estuve.
Tiene que escuchar el programa.
No, pero estoy escuchando. ¿Pero por el dolor de cabeza?
Sí, era por el dolor de cabeza.
No, mire usted.
Bueno, pero yo le iba a decir otra cosa y no me acuerdo. Ah, la inteligencia.
No, yo quiero ser más inteligente.
Einstein dice que vivía comiendo nabo.
No me diga.
Sí.
¿De qué forma? De toda forma. Dulce, salado.
Directamente estaba ahí.
Rayado.
Elaborando la teoría de la relatividad con una lapicera en la mano.
Y comiendo.
Y en la otra, la antorcha de la libertad. Un nabo.
Y pero le hago una pregunta.
No es cierto, porque, ¿qué?
Para temas amorosos, ¿también funciona?
Sí. Nosotros elaboramos con Rolón, ¿no?
Sí.
Porque Rolón es especialista en esto. Porque él descubrió que esta hortaliza tiene muchas propiedades justamente de las que usted manifiesta. Y le da a los pacientes...
Vigor.
Claro, un puré de nabo, un nabo a la cacerola, o un nabo al horno, naviza glaseada... navitos a la pizza.
Navitos rellenos. Nabo garrapiñado.
Sí.
Bueno, eso es
con
postre,
azúcar.
No, claro.
Como postre con azúcar. Con al nabo acaramelado se llama. Y parece que estos hombres, estas personas, aumentan su vigor físico, también, pero más que nada su deseo. Incrementa el deseo.
¿Quiere decir que el término, digamos, de popular tiene algo que ver con...?
No explique. Bien. Otra cosa.
Ahora, si uno, discúlpeme, suponga que yo tengo una cita amorosa, no tengo tiempo de comer nabo, metiéndome un nabo en el bolsillo, como hice con la vincha, está claro. Cerca...
Claro, y cuando no lo ve su novia... usted lo mordisquea un poco o lo toca, yo no sé si tocándolo.
Pero,
también se
supongamos que estoy en una confitería, se levanta y ya va al baño.
Lo ven como el verdulero, ya en las confiterías saben.
Sí.
Que usted está con una dama, va al baño, ¿qué va a hacer ese tipo? Y usted vuelve y después de haber comido medio nabo, ya su amor es proverbial. Pero esto no es todo, porque no todo es el nabo en la vida.
No.
Sino, por ejemplo, esto tan interesante que vamos a decir ahora.
Uh-huh.
Fiestas infantiles.
Ah, es espectacular.
¿Cómo organizar fiestas infantiles? Pero no las mismas de siempre. Su hijo ya debe estar harto, señora,
sí,
de que le festejen el cumpleaños invitando a sus compañeros de colegio, que son muy desagradables, y obligándolos a ingerir toda clase
papita
de
frita, pancho, palito y cosas.
Así que vamos a ver cómo hay que organizar una fiesta distinta. Una sorpresa lindísima y decorativa para su hijo.
A ver.
Pobre pibe, ¿no? Tome ramas de árboles y désela. Y désela en las patas para que aprenda a portarse bien. Quítele las hojas y pinte los troncos con pintura de colores brillantes. Luego, en lugar de las hojas, ate caramelos, chupetines, chocolatines y os. Como si los chupetines crecieran de los árboles.
Qué linda imagen.
Qué notable. ¿No? Incluso los regalos de cumpleaños podrían disimularse en el follaje.
Uh-huh.
Como árboles de Navidad.
Sí, es cierto. Sí. Lo que no entiendo, ¿para qué pintarlos?
No, yo tampoco entiendo.
Porque ahí ya desnaturalizamos el concepto árbol.
La otra idea es hacer elegir un árbol grande, ¿no? Y hacer allí la fiesta de cumpleaños, para que no le ensucien la casa. Usted lleva a los niños al bosque de Palermo, ¿no es cierto? O si tiene un árbol usted en su casa, tanto mejor. Lo lleva al fondo y lo sube.
Claro.
Usted tiene un sauce llorón, lo sube allí a todo, lo va colgando. Lo va
poniendo de las ramas.
Uno en cada rama y dice, bueno, no se vayan a caer, ¿eh? Y les mete en el bolsillo un pedazo de torta.
Y ya está.
Y listo.
Y listo, ya está.
Y dice, ya está, empezó la fiesta.
Sí. Ahora, pero le
a las dos horas los baja y los devuelve a cada uno a su casa.
Discúlpeme, le voy a hacer una pregunta. No es que yo sea un aguafiesta, no quiero arruinar la fiesta, pero en el caso de que ellos estén en una situación de estar arriba de un árbol, están elevados, ¿y la piñata dónde la pongo?
La piñata la pone abajo.
¿Y cómo hacen para...?
Y entonces el niño, en vez de saltar para romper la mencionada piñata, se cuelga de la rama y trata de llegar al piso. No, no sirve, ¿no?
No, no sirve.
Es muy
¿qué
raro?
¿Qué pone usted dentro de la piñata?
Hay que poner caramelos, pito, batata,
pequeños juguetitos también, muñequitos.
¿Usted qué pone?
Harina.
Harina.
Harina, güey. Pero...
Sí, sí, es espectacular. La explosión con harina.
Claro, y el niño queda sin regalo, pero además enharinado totalmente y siendo el centro de la befa general. Todos los niños se burlan de él. Eso es estupendo, ¿no es cierto?
Es una muy buena idea.
Claro. A veces hay niños que no superan esto. Tiene trauma para toda la vida, pero bueno, hay que desear que no sea el hijo de uno.
¿Le doy un consejo para que sea impactante el momento de la piñata? Llenarla con gas. No sabe lo que es la explosión.
Sí. Pero los vecinos a veces quejan, ay, dice,
otro cumpleaños.
¿Qué están haciendo? Dice.
Bueno, reciben caramelos todos los vecinos.
Claro.
Eso es lindo.
También se pueden hacer competencias con los niños. Si hay mayores cuidando, bien se puede obligarlos a que se peleen.
Con contención.
Uno cuando ya se la está dando, se lo contiene. Eso quiere decir.
Sí, sí, con supervisión.
Y haciéndolos... los mayores, simplemente para darle un poco de interés, alguna pequeña apuesta.
Alguna apuesta. Voy 200 al petiso,
al peladito,
sí. Como una riña, sí, sí, qué lindo.
¿Usted hacía pelear a los chicos cuando era adolescente?
Por supuesto. ¿Cómo no?
¿Sabe qué forma de sencilla, cómo enseguida agarran los pibes, se enardecen?
No.
Cuando empiezan a discutir por algo, empiezan a empujarlos disimuladamente. Uno pasa por atrás y los empuja uno contra el otro mientras también, ellos y eso acelera mucho toda la situación.
Agacharse uno detrás y otro, un cómplice,
empujarlo,
empuja desde adelante, le provoca una caída y el niño también siente que
reacciona enseguida. El niño
enseguida reacciona y dice, ¿qué hace? Dice ¿Qué hace? Dice el niño.
Sobre ¿no? todo si el piso
para hacer engranar al niño y a personas grandes también. ¿Usted se moja los dedos y saliva? Y le moja la oreja.
Y le moja la oreja, sí.
Yo lo hice muchas veces, con chicos siempre, sí, para que no me pegaran, ¿no? Y se pone loco, ¿eh? Se pone loco, parece mentira, ¿eh? El ser humano.
Claro, ¿no? Pero ¿por qué la humedad en el lóbulo de la oreja provoca tanta irritación?
A mí me explicó Rolón que así como lamerse la herida, nos llena de micrófono
1, 2,
lo llena de microbios,
sí.
Esa misma saliva aplicada a la oreja produce, ya que las bacterias son muy agresivas, produce ira. Tenemos aquí una cadena de neuronas que desemboca justo en la oreja, que es la cadena de la ira.
Receptores de ira.
La ira, sí.
Es paradójico.
La vena enojona está ahí.
Es paradójico porque el niño, si le moja la oreja un amigo, se irrita. Pero si es una niña la que le moja la oreja, quizás se pone bien
no.
el niño.
¿Y se la moja un perro? al contrario. Sí. Así como el lambido del perro cura las heridas, también aplaca la ira.
Es cierto.
Usted, por ejemplo, viene un tipo enojado. Parece mentira, ¿no? Viene un tipo enojado que... ¿Qué es eso? Momento, le dice... Trae un perro y le dice, lámbale. Y el tipo enseguida aplaca su ira. Claro, es difícil.
Sí, bueno, tiene
porque
que
un tipo que está enojado, anda a hacerle lamber la oreja por un perro.
Claro. Y justo que el perro obedezca.
Claro, el perro
no entiende.
A ese insulta, bueno, no, dice el perro, momento.
Dale, se están metiendo la vida.
Claro, dice el perro, que le muerda los garrones es una cosa, ahora que le lamba la oreja. Así que no. Algunos pacificadores tienen saliva de perro en unas almohadillas y cuando ve que
los referees
está muy engranado, sacan la almohadilla, ¿verdad?
Sí.
La mojan en un algodoncito y le pone saliva de perro a los jugadores más iracundos. Y los aplaca inmediatamente. El jugador iracundo inmediatamente dice, perdón, he obrado mal.
Rabina me contó eso.
Sí,
a Rabina en todos los partidos lo...
Y el árbitro Baldassi, antes de empezar el partido, saca unos algodoncitos mojados. ¿En qué? Nos preguntábamos. Y él me lo dijo, en saliva de perro. En saliva de
¿cómo
perro?
¿Cómo le hacen para que el perro tire saliva?
Pablo. Al ruso de la otra cuadra, Pablo. Y lo tiene, le atormenta a los perros, es palo, ¿eh?
Sí. Eso lo descubrió Pablo, es fantástico. Sí. Uno toca un timbre y empieza a largar saliva cualquier perro.
Exacto, sí. O si no, lo lleva a un partido de fútbol directamente.
Pablo hacía esto, ¿no? Primero le daba comida justo en el momento en que tocaban el timbre.
Ah, además comida.
Le daba comida.
Ah, comida.
Le tocaba el timbre, le daba comida. Entonces el perro, comida, saliva. Creo que el perro es onza, ¿no? Y así, todos los días, comida, saliva, timbre, y un día no le dio más comida, le tocó el timbre nada más, y el perro
abrió la puerta,
empezó a salivar, y después ya se cebó Pablo, dice, ¿para qué le voy a dar comida? Si le tocaba el timbre, el perro estaba muerto de hambre, le tocaba el timbre, pero los pibes del barrio, ¿qué hacían? Se dieron cuenta de esto, y le tocaban el timbre por jorobar.
No, pobre perro.
Toda la tarde le tocaba el timbre y el perro, salió. Una noche Pablo salió, se fue a un baile que había entre ellos. Y los pibes le tocaban el timbre cada 10 segundos al perro. Trin, y el perro.
Qué maldad los pibes.
Volvió Pablo a las 4 de la mañana y el perro no estaba.
No está.
El patio mojado.
Ni el cuero, nada.
Todo saliva.
Ni el cuero.
No quedó nada, se fue en saliva el perro.
¿Pero cómo puede ser que desaparezca?
Por los chicos, y salió Pablo, ¿eh? Y miró así.
¿Qué hizo? ¿Silbaba? ¿Lo llamaba por el nombre?
No, miró a ver si estaban los chicos. Salió a la puerta.
Te voy a decir otra cosa que genera... genera la producción de saliva en el ser humano. El limón.
El limón, sí, chupar limón, o que otro chupe limón.
O que otro chupe limón.
Yo veo,
o que
por
otro...
ejemplo, a una señora que está ahí, ¿no?
Sí.
Chupar un limón
y se
me hace agua a la boca, querría ser el perro de Pablo.
Es un reflejo con...
¿Por qué será eso? Lástima que no está Rolón porque él tampoco debía saberlo. Eso es psicológico.
Hasta pensar, ¿no?, en un limón cortado.
Yo todas las noches, cuando tengo la boca seca y no me quiero levantar a tomar agua,
pienso
en limones.
A mí me pasa.
Digo, momento que voy a pensar en limones. Y se me hace agua la boca y ya está. Digo, pego media vuelta y me duermo.
Es terrible para cuando uno es trompetista. Y por ahí va a tocar a un lugar donde está cortando limones.
Y no, nunca se le pararon enfrente. Unos tipos que le comen limón así para
y se me llena la boca de baba con la trompeta.
Y le
sale por. Digamos que usted toca y sale expulsado. No, el exceso de saliva.
Sí, pero aparte no. Nosotros lo hacíamos con las bandas de música que venían en los colegios. Agarramos limón y.
Se llena toda la boca de baba.
En el desierto hay una película, ¿no es cierto?, que están filmando ahora. Y lo hice yo el argumento.
Ah, muy bien.
Se llama Sara.
Sara, el desierto de Sara.
Efectivamente. Y muy bien. Son cuatro amigos que por H o por B.
Sí.
Están en el desierto de Sahara. Incluso no se ve porque están ahí, están.
Ya no importa, ya arranca la película.
Lo hicimos en Miramar. Teníamos poco presupuesto, pero
en los medios,
con la cámara de espaldas al mar.
En las dunas.
Y medio gambeteando los chalés.
Sí.
Y entonces, cada tanto alguno dice... ¡Qué barbaridad el desierto de Sahara!
Sí.
Para que...
Hay que...
Para el espectador dice... incluso le echamos agua a los tipos, lo hicimos transpirar bien.
Claro.
Caminando de acá, qué sé yo. Limpiamos la arena también, porque si estaba lleno de boleto del tren.
Sí.
Y... ¡Qué el desierto, qué sé yo, qué barbaridad, no tenemos agua! Y todo el drama de la película es que tiene nada más que medio litro de agua.
¡Qué desesperación!
Se pelean por el medio litro. Y ahí estallan... las pasiones y la miseria del ser humano.
Claro, ¿no? Por supuesto.
Que si lo afanan uno a otro al medio litro, están durmiendo y uno viene despacito y se la va a tomar el agua y el otro agarra y le pega y todo así, ¿no? Bueno, y al final ya se le acaba el medio litro. No tiene más agua, cero agua.
Es desesperante el argumento.
Estaban muriendo los tipos, filmábamos arrastrando así los tipos, y decían, ¿no? Me estoy muriendo, para que la gente viera cómo era el asunto. Y por ahí uno dice...
¿Todo van relatando los actores?
Porque no son muy buenos actores.
Claro.
Conviene que lo que no te saben decir con la cara te lo digan con el idioma. Dice, tengo sed, dicen a cada rato. Y por ahí uno dice, tengo una idea, dice. Porque tampoco cara de que poner...
Claro.
El tipo se tocaba la 100 y justo encontró un nabo que tenía. Bien, y dice, tengo una idea, ¿qué idea tienes? Porque hablan así, ¿no?
El neutro lo hizo.
Claro, dice, ¿por qué no pensamos en limones?
Oh.
Así se nos hace agua a la boca y se la tomamos.
Qué muy buena idea.
¿Y?
Todos dicen, qué gran idea. A ver, dice, ¿quién piensa primero? Después yo pensé que era un error de John, porque ¿qué les impedía pensarlo todos juntos?
Es cierto.
Pero...
Bueno, pero...
Pensaron que a lo mejor podían... entonces yo pensaré, ¿no? Y entonces empiezo a hacer fuerza uno, que era el más antipático, ¿no? Y no podía. Dice, no puedo pensar en limón. Dice, me sale cualquier otra cosa.
No le salía, ¿no?
Porque es mala suerte.
Porque el tipo era malo, era muy codicioso. Y entonces estaba todo el día pensando en enriquecerse.
Ese es el que muere primero,
claro,
en la película.
Y prosperar. Y uno le dice, tú no puedes pensar en limones porque estás pensando en ti mismo.
Tomá.
Me la escribió Rolón, me la escribió esa frase. Dice, ¿por qué no le pones que el tipo diga, tú no puedes pensar en limones porque estás pensando en ti mismos?
Es rara igual la frase.
Y muere el tipo. Muere de sed.
Ay, qué espantosa.
Se murió de sed por egoísta, dice uno. Dice, ahora voy a pensar yo.
¿Cómo, discúlpeme, pero la técnica actoral, cómo hace para morir de sed? ¿Cómo es la forma de morir de sed?
Este muchacho se tiró boca arriba y sacó la lengua.
¡Ja,
seca la lengua.
Seca, sí. Medio boqueó, hizo por ahí unos ruidos, le digo, no sobreactué, le digo. Todavía se oyó mi voz. En la película, ¿qué la película? Pues se oía la voz, estaba el tipo en el desierto, se cae y y yo le digo, no sobreactué.
No lo borraron eso.
La, no, quedó. En el día del estreno me di cuenta. Y bueno, así ninguno puede, por sus pecados, no puede ninguno pensar en limones. Y el más sonso, el que de todo le pegaba, finalmente... le toca a él y dice que va a pensar este y sin embargo pensó en un limón y le empezó a salir agua de la boca y lo juntaron en la misma lata que tenía en el medio litro, sí. Ahí la juntaron, después se lo tomaron y después corten dice 10 años después, ¿no? Y están los mismos tipos
en un bar.
En un bar, y dice, mozo, un agua mineral. Y termina la película, pausa.